Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Pues en este Hoy por Hoy de verano no podía faltar una temporada más. Iban tres, Diego Serrato y esta Escuela de Música, que hace ya 3 años, se le ocurrió a Diego Serrato con el beneplácito de Javier Cuevas y de servidor. Javier Cuevas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Yo muy bien.
Muy bien, estamos aquí fresquitos.
Yo aquí desde luego, no sé cómo estás tú.
Estaba escuchando la careta, Javier, y decía una visión personal de la música que te rodea. A ver, yo creo que tendríamos que darle una vuelta de tuerca a eso, porque en los últimos programas de Staccato, la música que me rodea a mí no tiene nada que ver con lo que tiene, con lo que Diego está poniendo, ¿eh? Yo estoy en otra onda. Creo que tendríamos que cambiar, ¿no? Y decir con la música que te puede rodear, ¿no? O abrazar,
como tú quieras, ¿no? Tío, mucha filosofía para un mes de julio, Javier Cuevas.
Escúchame, porque lo que nos viene con el Staccato este año y la filosofía
es muy fuerte,
tiene mucha cosa. Ya te estoy advirtiendo a ti y a los oyentes
bien.
Se vayan preparando para que los problemas se queden a un lado y que generemos una corriente mental positiva para lo que nos viene.
Bueno, oye, me parece muy bien. Diego Serrato, profesor, compositor, el hombre de Instagram. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, hemos dicho 2 temporadas más la mini temporada navideña. Las cosas como son.
Eso,
sí. Oye, que a cada mochuelo lo que le corresponde.
Sí, que moló mucho.
Pues sí. La música navideña y la música antinavideña. Muy bien.
Sí.
Bueno, el primer capítulo de Staccato, Escuela de Música Verano, tercera temporada o año 3, como queramos decirlo,
ay, madre mía,
también tiene su miga, Diego. Porque tú empiezas fuerte, o sea.
Bueno, empezamos con
una muerte.
Con una anécdota de muerte.
Que nos gusta mucho esas cosas.
Es lo que le gusta a la gente, sí.
Hombre, es que los músicos se mueren, algunos, de forma muy original. Algunos. Sí. Otros en su cama, como cualquier mortal.
Cuando preparan los guiones, de repente, ¿cómo se te ocurre decir que el primer programa de la tercera temporada de Staccato se llame La tragicómica muerte de Lulí?
Bueno, pues no sé. Esta anécdota, desde luego, que la llevo contando ya bastante tiempo. Lo que pasa que, bueno, de hecho creo que comentamos en algún momento, en alguno de los programas, creo que lo comenté por encima, pero es que siempre hay mucho que escarbar detrás de estas historias. Y pues eso, pues pensé en un programa un poquito más, bueno, entretenido, ¿no?
Tragicómico.
Algo más tragicómico, eso es.
Algo más tragicómico para abrir.
Bueno, pues para abrir boca, ¿quién fue Lulí? A ver.
Bueno, pues Jean-Baptiste Lully, como lo conocemos popularmente, aunque su nombre de nacimiento fue Giovanni Battista Lully, porque aunque su nombre conocido es el francés, pero él nació en Florencia en 1632, pues era un señor, un compositor, que llega a Francia siendo adolescente, como parte del séquito de Ana María Luis de Orleans, y pues poco a poco se fue convirtiendo en bueno, hasta llegar a ser el músico más influyente de la corte de Luis XIV. Estamos hablando de Luis XIV en Francia, ¿vale? Simplemente recordar Luis XIV, el rey de Francia del barroco, Luis XV del clasicismo, de la transición, y Luis XVI fue el que amocharon.
El que le cortaron la cabeza,
la Bastilla,
vamos.
¿No?
Sí. O sea, Luis XIV, ¿vale? El rey
pues,
sol, que es como todo
el rey
lo que
sol,
hacemos, ¿no?
Exactamente. Pues Lully simplemente, pues eso, llegó a Francia y empezó poco a poco a abrirse paso entre la vida musical francesa, ¿no? En esa época, estamos hablando del siglo XVII, los músicos italianos estaban se los rifaban, ¿no? En toda Europa, porque la música italiana empezaba a destacar muchísimo sobre las demás, ¿no? El estilo italiano. Era una música más expresiva, quizá, no mucho más dramática, más virtuosa. Sin embargo, la música francesa era un poquito más, o ha sido siempre, un poquito más elegante, más pomposa, más suave, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues eso, Lully poco a poco se empezó a abrir camino entre los compositores y músicos de la época, hasta llegar a convertirse, de hecho, como digo, en el compositor, violinista, bailarín y director más...
Era completito, ¿no?
Sí, tenía, sí, sí, sí.
Era el hombre orquesta.
Era totalmente. Además era empresario, igual que lo fue, por ejemplo, Vivaldi. Y se convirtió, de hecho, en el director de los 24 violines del rey, la famosa orquesta de cuerda, que no solamente eran violines, no eran 24 violines, eran un poco de todo, pero se llamaban así, ¿no? Los 24 violines del rey, que era la orquesta barroca por excelencia de la época. Y su relación con Luis XIV, pues, fue muy buena, fue muy estrecha, porque Luis XIV, el Rey Sol, era un apasionado de la danza. Entonces Lully supo aprovechar muy bien esa afición. Él también era muy aficionado a la danza, al baile. De hecho, compartieron escenario, tanto Luis XIV como Lully. Y pues esa colaboración se hizo muy, muy cercana, ¿no? Se hicieron muy, muy cercanos el uno al otro.
Pero muy, muy, muy cercano, solo rey plebeyo, rey vasallo. O la cosa fue más encamada, quiero decir.
Uy. Oye, ahí ya no me atrevo a entrar.
No, vale.
Eso ya sería salsa rosa, ¿no?
Bueno, que estamos en julio, también estas cosas hay que contarlas, oye. Estás hablando de una gran... Es que no me imagino al Rey Sol bailando con Lulí, no sé. No, vamos, me imagino al emérito bailando, no sé, con alguna de sus mujeres y ya de por sí es como cortante, pues imagínate todo esto en el siglo XVI o XVII. Vamos a dejarlo, salsa rosa fuera, a ver, volvemos a lo terrenal.
Si no, no va a pasar como con Mozart y Salieri, vamos.
Totalmente.
En el imaginario de cada uno, ¿no? Pues sí, eso, Lully al final consiguió pues prácticamente definir un estilo musical en toda la monarquía francesa, ¿no? No solamente eso, Lully desarrolla lo que se llama la tragedia lírica, que era, digamos, el género operístico francés, ¿no? Uh-huh. La ópera francesa, más que ópera, era tragedia lírica, que os recuerdo que en esta época no se llamaba ópera todavía, ¿vale? Pero ellos tenían la tragedia lírica. Y colaboró estrechamente con Molière. Uh-huh. Molière es muy conocido por Don Juan, el Avaro. Y entre una de estas comedias ballet, ¿no? la ópera bufa famosa que estaba por ahí en medio también, está el burgués gentilhombre, ¿no? Que es una de las piezas más conocidas de Lully, que creo que es esta que estamos escuchando aquí de fondo.
Se presta al baile, ¿eh, Javier?
Sí, 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 claro. No.
Totalmente.
Totalmente.
Hasta encima del colchón incluso, si ello es necesario.
Javier sigue ahí con su película.
Yo es que tengo una mente hoy un poco cálida, vamos a dejarlo así. A ver.
Está como la temperatura. ¿Eh?
Seguro, seguro, me está influyendo en las neuronas, me las está quemando ya. O sea, que este hombre marcó periodo, vamos a dejarlo así.
Sí, 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 marcó un estilo prácticamente en todo el país. Además era una persona muy, muy ambiciosa, se dice que también muy autoritaria, le gustaban las cosas bien hechas y si no...
Bueno, lo uno suele ir con lo otro.
Sí,
casi siempre, todavía en el siglo XXI, así que... Bueno, me imagino que también sería un tío rico y poderoso, ¿no? Si estaba, digamos... Tenía esa relación tan estrecha con el Rey Sol,
sí,
¿no?
Claro, ese estaba bien pagado. Ese tenía un buen sueldo.
Claro, con los contactos de más que se manejaban, pues sí, imagínate, sí, sí. ¿No?
Claro, ¿qué pasa? Que como suele ocurrir, una vida tan, tan perfecta, por así decirlo, nunca te espera.
No existe, ¿no?
Nunca te espera lo que puede pasar, ¿no? Bueno, antes de esto me gustaría contar una anécdota, que voy a meter aquí una micro anécdota, de Luis XIV, y por eso decía que siempre detrás de todo esto hay algo que escarbar, ¿no? Luis XIV es muy famosa el problema que tuvo con una fístula anal, ¿vale? Sufrió una fístula anal, su cirujano logró hacer la intervención con éxito, y... Para celebrar la recuperación de la fístula anal del rey, pues Lully compuso una canción que se llama Grand Dieu Save... Es que no sé francés, no sé pronunciarlo. Grand Dieu Save... Bueno, Grand Dios Salva al Rey, ¿no?
Pues y hay una teoría histórica. A ver, Dios no lo salvó su cirujano, digo yo, ¿no? Al final.
Bueno, claro, yo creo que ahí un poco Dios tuvo...
tuvo algo que ver también.
En esa época, sí, porque en esa época ya se sabe.
Hombre, una operación de fístula anal en esa época tenía que ser muy, muy peligroso.
Pues hay una teoría histórica, y de hecho el nombre os va a sonar bastante, que dice que esta melodía llega posteriormente a Inglaterra. No se sabe muy bien si la llevó un compositor o la copió Händel. Hay quien dice que la copió Händel. Y probablemente habría inspirado el himno británico, el God Save the Queen.
Bueno, The King en este caso, que ahora mismo tenemos
King. O The King. Curioso. Pero es curioso, ¿no? Que la celebración de...
O sea, de la fístula anal al himno británico. Muy bien.
Al himno británico. Y otra anecdotilla por ahí, que son los zapatos de tacón. Uh-huh. Luis XIV promulgó un edicto real que reservaba el uso de zapatos de tacón, y sobre todo de tacón rojo, exclusivamente para los nobles de la corte, para los que tenían el favor del rey.
Curioso.
Y este tacón lo copiaron de la caballería persa del siglo X, que era una forma que tenían la caballería persa de disparar flechas a caballo sin rebalarse del estribo, ¿no? Bastante, bastante curioso.
Pues sí. Bueno, vamos a lo que vamos, a la trágica muerte, tragicómica muerte, que aquí vamos a lo que vamos, al morboso, a ver, vamos con un accidente que ocurrió ahí y que fue un poco la clave de todo esto.
Pues ocurre que en enero de 1687 se estaba preparando una interpretación de un Te Deum, que es un himno de alabanza, ¿no? Uh-huh. Un motete que Lully compuso 10 años antes para el bautizo de su propio hijo, que además el rey era el padrino del niño. Y durante esta presentación, y creo que esto fue lo que ya conté una vez, antiguamente no se usaba esa batuta moderna que vemos a día de hoy en los directores, sino que se usaba una vara larga, un bastón pesado, de bronce, de cualquier otro material de hierro, ¿no? Que se golpeaba contra el suelo, y de hecho vamos a escucharlo en este audio. Ahí tenéis los golpes. Vale, pues esos golpes que se podían escuchar incluso durante el ensayo, ¿no? Durante la interpretación. Servían pues simplemente para marcar el compás, ¿no? Bueno, pues durante uno de los ensayos o una de las interpretaciones de aquel Te Deum, Lully accidentalmente se golpeó en el pie con el extremo del bastón. Y lo que en un principio era pues una lesión menor, pues poco a poco se fue infectando y esa herida fue empeorando, y en las semanas siguientes pues los tejidos comenzaron a necrosarse y apareció una gangrena, ¿no? Como estábamos hablando, la medicina de la época pues estaba bastante limitadita, ¿no? Ante esas infecciones, y bueno, pues los tratamientos que había disponibles pues eran poco eficaces, ¿no? Así que desgraciadamente Lully muere en París el 22 de marzo de ese mismo año. O sea, fue cuestión de
meses,
dos meses, ¿no? Tres meses.
O sea, que murió porque se golpeó con el bastón de...
Murió asesinado por su propia batuta, podríamos decir.
Por el ímpetu.
Por su ímpetu.
Qué viaje se tuvo que pegar.
Seguramente se cabrearía con alguien.
Pues le salió caro el cabreo, madre mía. Pero bueno, uno puede pensar, y es verdad que en esa época no había medicinas importantes, pero bueno, se le pudo amputar, yo qué sé, el dedo, ¿no? Una opción.
Sí, de hecho, tradicionalmente se suele decir que los médicos recomendaron a Lully amputarle el pie o parte del pie para que la gangrena
no avanzara, claro.
No se extendiese. Incluso también se dice que Lully rechazó esto porque, como era bailarín,
claro,
exactamente, pues prefería
morirse.
Bueno, no sé si decirlo así, porque me lo estoy inventando un poco, pero bueno,
morir antes de dejar de bailar.
Sí, que perder el pie. Pero bueno, a día de hoy no tenemos ninguna prueba concluyente de que eso fuera así. Eso puede ser parte de la historiografía narrativa, ¿no? De un poco de la invención popular.
Pero lo que sí se sabe es que se murió por el golpe que se dio con el bastón, que posteriormente se necrosó y se gangrenó, para entendernos, provocándole
eso,
la muerte.
Eso sí está bien, eso documentado. Sí está bien documentado y, sí, y somos conscientes de eso. Lo que pasase ya por medio, eso ya
forma
que
parte
quede también en la inventiva
de cada cual.
De cada uno.
O sea, la batuta asesina de Lully.
La batuta asesina.
¿Hubiera sido mejor título que la tragicómica muerte de Lully?
Bueno, pero era un spoiler.
Hombre, ya, vamos, total, vamos.
Os voy a dejar una última anécdota que me pareció muy, muy graciosa. Vamos a escuchar una folía de Lully. Os voy explicando. Una folía es un esquemata, lo que llamamos un esquemata. Simplemente una sucesión de acordes, ¿vale? Y que se repiten durante toda la pieza o casi toda la pieza. De hecho, en el barroco eran muy famosas estas repeticiones de acordes, ¿no? La folía, la romanesca y tal. Bueno, pues quiero que escuchéis estos acordes. Ocho acordes que, claro, escuchado así, dice, uy, qué barroco suena esto. ¿Esto quedó atrás en el tiempo? Pues no. Os voy a enseñar que estos acordes siguen estando con nosotros. Como decía Javier, ¿no? Tenemos que renovar esto. Bueno, de hecho es que esta música sigue estando con nosotros, Javier.
Explosiva mezcla.
Pero son exactamente los mismos acordes, es una folía.
¿Qué me dices?
El Oops, I Did It Again de Brian Spears está hecho sobre la progresión armónica de una folía, que era muy típica de España, por cierto.
Fíjate que el hombre, además de descubrirnos que las batutas matan, también nos enseñaron que con ocho acordes se hace una canción de éxito.
Sí, totalmente.
Por lo menos cuando Brian Spears tenía éxito, porque ya la pobre, en fin.
Bueno. A ver, esa canción en concreto, Javier, yo creo que es la canción, ¿no?
Pues sí,
de éxito
esa
de,
y la
de
otra.
Britney Spears, ¿no?
Y el Did It One More Time, Baby, no sé cómo se llama, no sé, la primera.
Give Me Baby One More Time.
Exacto.
Exactamente. Diego, ¿y todas estas cosas os lo enseñan en el superior del conservatorio?
No. No, que va.
Digo, sino que divertido, ¿no? Todo, ¿no?
Estaría guay, estaría bien. Pero no, lo que se aprende en el conservatorio es un poco... la estructura, ¿no? En general, como...
Aquí hay que meter los dedillos, ¿no?
Sí, y empezar claro, esto ya es cuestión de leer. Bueno, esto del Upside Down Game fue porque... fíjate la tontería. Children of Bodom tiene una versión metalera, ¿no? Del Upside Down Game, y me puse una vez a tocarla, y claro, estando tocando, pensé en los acordes, digo, le eché esto una folía. Exactamente igual que una folía, o casi igual que una folía.
Curioso.
En fin,
estas cosas las aprenden en Staccato Escuela de Música. Por eso se las contamos aquí, se las cuenta aquí Diego Serrato. Bueno, pues así comenzamos. Lo que viene por delante, quédense con nosotros y lo irán descubriendo cada martes. Diego Serrato, gracias, amigo.
A vosotros, como siempre.
Javier Cuevas, un saludo.
Ya, pues adiós, cuidado con las batutas, que matan.